detecta más, muchas más situaciones que las que puede detectar un árbitro en el terreno de juego. La segunda amonestación prácticamente ha sido las mismas, veis que hay una diferencia de una, un 2%, pero las protestas se han reducido, 17%, y las simulaciones un 68%, que era lo que esperábamos que ocurriera con la introducción del VAR.
Más rojas, más penaltis, último, menos protestas y menos simulaciones.
Utilizado en cada una de las revisiones, la media que nos sale es de 83 segundos en aquellas situaciones en las que entendemos que es factual, que el árbitro no tiene que ir a revisarlo a la pantalla del terreno de juego, y cuando ha tenido que hacerlo, pues el tiempo que medio que se ha utilizado, que se ha realizado, han sido 129 segundos. Esto es el más o menos la imagen general en números de la Liga desde el punto de vista arbitral. Le paso la palabra a Carlos para que culmine la presentación.
Bueno, para resumir, lo voy a decir yo, 4.293 veces el VAR chequeó de ese total de 4.293, 121 ocasiones el árbitro fue avisado, una media de 12 por partido chequeos de VAR, y me salía creo que una vez de cada 3,2 partidos era cuando el árbitro era avisado a través del auricular. El resumen: más rojas, más penaltis pitados, menos protestas y menos simulaciones. Y la media de tiempo, lo ha dicho en segundos, yo lo digo en minutos, 1:20 cada vez que le avisan al árbitro, 1:20 cada vez que le avisan al árbitro, y cada vez que tiene que ir a verlo a la pantalla, 2:09. Está cerrando ya sus explicaciones Velasco Carballo.
Aquí quisiera hacer un paréntesis, no solo de nuestros árbitros, sino de los medios de comunicación, de los jugadores, de los entrenadores, de los medios de comunicación. Parece que llevamos toda la vida con VAR y simplemente hemos hecho 38 fines de semana y para todos nosotros ya estamos adaptados al VAR. Pensamos, y las cifras así nos lo demuestran, que otro de los aspectos positivos indiscutibles es el nivel de acierto de nuestros árbitros. La consistencia en la interpretación del fuera de juego de las manos, creemos que los otros árbitros han sido muy consistentes en esa interpretación, y la progresión en la temporada. Pensamos que nuestros árbitros han evolucionado en dos aspectos fundamentales: en el concepto de dejar seguir las jugadas o no dejarlas seguir los árbitros asistentes a lo largo de la temporada. Se comenzó, vamos a decir, que con mayor aspecto de mejora, y nuestros asistentes han acabado con una interpretación, en nuestra opinión, muy, muy adecuada. Y también esa progresión en la temporada, en la línea de intervención del VAR, pues entendiendo qué es aquello de un error claro y manifiesto. En esa autocrítica, nuestro análisis dice que los aspectos que creemos que podemos mejorar para la próxima temporada, pues sería el primero, la prevención, ser árbitros que intentemos prevenir más que las cosas sucedan. Creemos que podemos mejorar en la evaluación de ciertas acciones de juego brusco grave, donde creemos que tenemos que y podemos mejorar. Evidentemente, continuar trabajando en la unificación de criterios, porque es nuestro día a día y hay que seguir trabajando en ello. Creemos que también seguir trabajando en la consistencia en la línea de intervención del VAR es algo que ya se va a consolidar como algo para siempre.
Velasco Carballo, que está realizando ese resumen en números, creo que es lo último que queda antes de las preguntas, así que aprovecho, tenemos una cita con la Publi, 2 minutos y volvemos a Las Rozas.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Si te apasiona el fútbol, descubre Goles de Tacón, tu programa de fútbol femenino en la sintonía de Radio Marca. Todos los jueves, de 3 a 3 y media de la tarde, no te pierdas la mejor información del mundo del fútbol femenino. En la media, Goles de Tacón.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Si te gusta la música electrónica, no te pierdas en la madrugada del viernes al sábado. Desde las 2, el único programa dedicado a la música electrónica en Radio Marca. Electroshock, presentado por DJ Flecky con la colaboración de DJ Frisco y Borja García.
Radio Marca.
Pero tengo varias citas hasta la una, ¿vale? Porque también me avisan de que está hablando Reguilón o que va a hablar en unos minutos en un evento, presentación de eSports. Creo que tengo que hablar también con Rafa Beato y tendré que hablar para hacer la previa de la final de la Copa del Rey con Barcelona y también con Valencia. Pero creo que están las preguntas y respuestas ya de los árbitros. Poveda, vamos a escuchar a Velasco Carballo y a Clos Gómez, ¿no?
Pues han puesto ese listón de intervención. Pues quizás un poquito más allá de lo que el mundo del fútbol finalmente ha aceptado, porque eso también es una cuestión de cómo tu entorno lo acepta y cada país, ¿no? Seguramente la línea de intervención y lo que acepta cada país es un poco diferente, ¿no? El contacto en Inglaterra no es lo mismo que el contacto en España, hablando del fútbol, ¿verdad? Pues seguramente también en esos aspectos habrá pequeños matices. Y a lo largo de la temporada, gracias a que tenemos a nuestros árbitros aquí todos los meses con nosotros, que les hemos puesto casi 700 vídeos, pues hemos ido adaptando esa línea de intervención y explicándoles que evidentemente hay que preservar la fluidez del juego, que tienen que ser cosas muy claras, tienen que ser cosas indiscutibles y sobre todo que tengamos una prueba, una evidencia, pero que ese listón no puede estar más allá de lo que el mundo del fútbol tolera. Y creo que en eso pues nuestros árbitros también han ido siguiendo nuestras indicaciones y estamos muy contentos de cómo hemos ido evolucionando. Pero si la culpa no es del protocolo, la culpa es mía y de Carlos y de la Comisión Técnica y del CTA, pero estamos contentos de haberlo hecho así, de verdad, porque creo que todos hemos tolerado mucho mejor el VAR de esta manera que si en las tres primeras jornadas de Liga hubiéramos tenido tres intervenciones, bueno, discutibles en cada fin de semana y hubiéramos creado una psicosis nacional que hubiera sido muy perjudicial. Así el VAR ha entrado en la sociedad española con mucha más aceptación que si hubiéramos creado dudas. Ahora la gente, cuando el VAR interviene, cree en él. Cuando el VAR interviene, el mundo entero en España cree en él. Si nosotros hubiéramos sembrado dudas al inicio de temporada, creedme que esa experiencia yo la tenía de otras competiciones y hubiera sido perjudicial.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Fesán del Chiringuito. Al hilo de lo que estabas diciendo, Carlos, me gustaría saber, porque hablas de la adaptación en general del fútbol, sobre esa línea de actuación y que tiene que haber una consistencia en esa línea de intervención de los árbitros. Me gustaría saber si, ya que todo está un poco en conocimiento de todo el mundo, si esa línea, en lugar de mantenerse ahí o va a ser solo infranqueable en decisiones que sean claras y manifiestas, esa línea se va a modificar en el año que viene. Es decir, si esa línea de intervención que vosotros habéis dicho que siempre tiene que ser muy alta, la temporada que viene va a bajar y vamos a ver que los árbitros van a ir a los monitores en circunstancias un poquito más discutibles de lo que hemos visto esta temporada.
Pues la respuesta rotunda es no. Un árbitro no puede ir en situaciones que sean discutibles. Y la respuesta rotunda es no. Los árbitros van a ir cuando sean errores claros y manifiestos, porque es lo que dice la ley. No podemos saltarnos la ley. Otra cosa es dónde ponemos cada uno de nosotros, qué es para cada uno de nosotros un error claro y manifiesto. Pero lo que no podemos decir a nuestros árbitros y al mundo del fútbol, engañarle y decirle que nos saltamos la ley. No nos podemos saltar la ley. No podemos mandar a un árbitro una revisión si no es un error claro y manifiesto. No puede haber jugadas dudosas. Ahora, el gran debate nacional es qué es una jugada clara y manifiesta, porque seguramente para ti esta jugada lo es y para Alcalá no lo es. ¿Dónde debemos trabajar nosotros? Pues el que pongamos ese error claro y manifiesto, no en lo que sea escandalosísimo, sino en lo que sea claro y manifiesto, que es lo que dice la norma. No sé si me he explicado. Quizás nosotros al inicio de temporada hemos puesto ese listón en lo claro y manifiesto con tres mayúsculas y con mucha exageración a nuestros árbitros para que no sobrepasáramos en la línea, y a lo largo de la temporada hemos ido hacia algo que es que sea un error claro, que no haya dudas de que es un error, pero que sea simplemente es un error claro y manifiesto, porque tengo que tener una prueba. Pero avanzando en lo que tú dices, esa preocupación o ese análisis es en toda Europa y en todo el mundo, y vamos a tener una reunión a primeros de julio, todos los países de Europa que tenemos implantado el VAR por iniciativa de UEFA, para hablar entre nosotros de dónde ponemos eso del claro y manifiesto. Pero sí que tenemos que transmitir que el VAR tiene que seguir en cosas que sean claras y manifiestas, no en situaciones dudosas. Otra cosa es, insisto, que el claro y manifiesto sea escandalosísimo, esto es, lo vería mi hijo de 3 años, o que el claro y manifiesto sea, pues eso, pues una situación que sea clara y manifiesta, sin más.
Hola, buenos días. Alberto Fernández, de Onda Cero. Le hago la pregunta a Carlos Clos, ya que es quien has puesto los datos intrínsecamente del VAR. La cifra de penaltis señalados, que ha aumentado un porcentaje, es la cifra más alta de la última década. No sé si vosotros entendéis o tenéis la fehaciencia de que se estaban pitando penaltis de menos, que estaban dejándose escapar penaltis en el curso de una temporada y que con la ayuda de una red, como llamáis vosotros, una asistencia como el VAR, se recupera ese margen de error.
Bueno, en general, te lo digo ya como árbitro, exárbitro en activo, el árbitro deja de pitar penaltis cuando no tiene una seguridad grande, ¿no? Por lo tanto, es más fácil que el árbitro cuando pita un penalti acierte que lo contrario. El error viene cuando dejas de pitar algunos penaltis porque no tienes esa seguridad. Con la implantación del VAR, evidentemente, ayuda a detectar situaciones en las que ha habido un error claro y manifiesto y que el árbitro, ya sea por su posicionamiento, ya sea porque hay algún jugador que te ha tapado, pues no puede ver, ¿no? Entonces, es lógico, y yo creo que ha pasado en todas las ligas en las que se ha implantado el VAR, en el que ese número de situaciones, la cifra se eleva, ¿no? Entonces, es una cosa que esperábamos, era lógico que hubiera mayor número de tarjetas rojas y era lógico que hubiera mayor número de situaciones pitadas en la sala de penalti. Entonces, entiendo que esto va a suceder, va a seguir sucediendo en las siguientes temporadas, porque tenemos una red de seguridad que nos va a ayudar en ciertas situaciones, como sobre todo son los penaltis.
Fíjate, perdona, para completar la respuesta, en la anterior Copa del Mundo se sancionaron 29 penaltis y en la anterior 15. O sea, se multiplicó por 2, de 15 sin VAR a 29 con VAR en la Copa del Mundo. Nosotros hemos subido un 23%, que es algo esperado, pero la verdad es que podría haber sido de ese orden de magnitud, pero una vez más nuestros árbitros pues demuestran que aciertan mucho.
Hola, Jerónimo Alonso de Canal Sur. Respecto al asunto ya debatido del error claro y manifiesto, a mí me ha dado la sensación, no sé si es subjetiva o no, y por eso os quiero preguntar, que el listón cambió un poco cuando apareció la Champions. Llegamos a los octavos de Champions, apareció el VAR en la Champions. Aquí habíamos, yo que estaba en todas las ruedas de prensa vuestras, en los seminarios de verano, tenía claro cuál era el criterio de claro y manifiesto, y empecé a ver los partidos de la Champions y los veía con los ojos como platos, porque veía que los árbitros de la Champions no hacían exactamente lo mismo que los árbitros de la Liga Española, que el error claro y manifiesto en la Champions estaba bastante por debajo del nivel que habíamos puesto. Quiero preguntaros si a raíz de la entrada de la Champions ha sido el momento en el que habéis decidido igualaros un poco a lo que estaba ocurriendo en Europa.
No, la verdad es que no. No tiene nada que ver. No, además, no coincide en el tiempo. La verdad es que si miráramos los números tampoco coincide en el tiempo. Tiene relación respecto a nuestros análisis de la temporada. tendrías que haber estado aquí, que esa es otra idea que tengo en mente, invitaros a algunos periodistas a compartir los seminarios de los árbitros para que veáis, no tenemos nada que ocultar, para que vieras que lo que te estoy respondiendo ahora es la verdad. Simplemente proviene de que nosotros, como nos reunimos con nuestros árbitros 16 veces al año, cada dos partidos que arbitran, pues nos ponemos a ver jugadas y entre todos vemos pues en qué jugadas deberíamos haber intervenido. Y entonces es un proceso natural que cuando uno va viendo en qué acierta, pues le refuerza. Cuando uno va viendo en qué puede mejorar, pues es algo que lleva su tiempo hasta que se adapta. Pero no tiene que ver. O sea, el tema... No. Me acabo de hablar esta mañana con Roberto Rossetti, porque ya sabéis que me une con él una grandísima amistad, y esa amistad quiero que perdure, con lo cual me abstendré de opinar sobre la Champions, porque si no corro el riesgo de que él opine de la Liga Española, y aunque lo hará con mucho cariño y estoy seguro que lo hará bien, pero no, permíteme que no opine de ello. Pero no tiene relación, de verdad, créeme, no. Ni en el tiempo, ni en la forma, ni...
Aquí, Jesús Poveda de Radio Marca para Velasco. Ese penalti que primero señaló del Cerro Grande, si no recuerdo mal, fue un Girona-Valladolid hace dos semanas, que después Levante. Fue al VAR...
Girona-Levante.
Penalti roja, después fue al VAR y el VAR le dijo que no era tan claro y luego rectificó. ¿Es la imagen con la que queréis que nos quedemos del VAR para la próxima temporada? ¿Es el paradigma de cómo funciona el VAR en esta temporada y esperemos que en la que viene?
Pues muchas gracias, Jesús, por tu aportación. La verdad es que nosotros no nos queremos que os quedéis o que la sociedad se quede con nada más que con la evidencia. Él ha funcionado extraordinariamente bien. Es que ese ejemplo es un ejemplo que vale una liga. Ese mismo fin de semana hubo un fuera de juego en el Villarreal Eibar que esa suma de esas dos jugadas cambia una competición. Pero es más, es que cambia el transcurso de la liga y yo os diría hasta el futuro cercano de 3-4 clubes de este país. Algo que gracias al VAR y gracias a nuestros árbitros se ha hecho de una manera natural, rápida y un fuera de juego como fue el del Villarreal Eibar, donde tiene la dificultad de ver si hay un segundo toque de balón o no, pero desde la pantalla se puede comprobar, se soluciona ese error y, como dijo un jugador en zona mixta después, pues bendito VAR. Pues yo creo que esa sí que es la imagen que todos nos tenemos que quedar y es que realmente tenemos que estar orgullosos. Pero cuando lo digo parece que lo digo presumiendo de los árbitros. Es que tenemos que estar orgullosos todos, los futbolistas, los entrenadores. Esto ha funcionado muy bien. Hemos hecho una temporada a nivel arbitral que tenemos que estar todos muy contentos. Y dentro de esa temporada hemos tenido unos cuantos errores que, como habéis visto, no hemos tenido ni la más mínima sonrojo en presentaros.
Hola, Rafa Fernández, Onda Cero. Bueno, hablando de esa temporada, os pediría ver si podéis...
Vamos a aprovechar este momento. Son 12 minutos los que faltan para la 1 de la tarde, para las 12, si nos escuchas desde Canarias. Muy claro, Velasco Carballo, no solo esa jugada, ese Girona-Levante, ese penalti y expulsión, que el videoarbitraje pues lo rectificó, una de las imágenes. El resumen, se le ve casi pues engordado a Velasco Carballo, diciendo que ha funcionado bien, como gran resumen de la temporada, de la primera temporada del videoarbitraje. Enseguida volvemos a Las Rozas, pero tengo que escuchar a Reguilón y no me va a dar tiempo a casi nada más.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Si te apasiona el fútbol, descubre Goles de Tacón, tu programa de fútbol femenino en la sintonía de Radio Marca. Todos los jueves, de 3 a 3 y media de la tarde, no te pierdas la mejor información del mundo del fútbol femenino. En la media, Goles de Tacón.
Nosotros sabemos lo que te gusta. Y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día. al minuto, con cada detalle y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca, la única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas.
Hola, soy Natalia Freire y tengo más programas que una lavadora. Empiezo los viernes en la media a las 3 de la tarde con el programa rápido, es decir, el último runner en el que tan pronto corremos una maratón como un 10K. Pero esto no acaba aquí porque los viernes también os espero a la 1:30 de la madrugada con el programa largo, La Deporteca. Y es largo, no porque dure mucho, que es solo media horita, sino porque lleva en antena 15 temporadas y porque el deporte también es cultura. Y el sábado toca poner el programa delicado, porque a las 12 de la mañana hablamos con cariño y respeto en femenino singular. Y todo en Radio Marca.
Radio Marca.
Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte.
Resignarte, seguir pagando de más en alguno de mis seguros.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Si eres deportista, tienes una cita todos los viernes con En la Media, en Forma, el programa de suplementación y nutrición deportiva de Radio Marca. Joan Canals, Joan Prats y su equipo de nutricionistas te ayudarán a sacar el máximo rendimiento a tu entrenamiento con consejos para tu dieta y los mejores suplementos deportivos del mercado. Ya sabes, los viernes de 3:30 a 4 te esperamos en La Media, en Forma, con el patrocinio de los productos de suplementación deportiva Power Gym. Entra ahora en powergym.com e infórmate.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE y Radio Marca es mucho más que deporte.
Señor Tebas, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué si, Rubiales? ¿Qué si Florentino?
Tengo demasiadas faenas en esta feria.
Muchas faenas. Es que al final, el que mejor le trata soy yo.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE y Radio Marca con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Oye, Hugo, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi calle todos los chalés tienen alarma. Y me preocupa que si roban entren en la mía, que yo no tengo.
¿Vas a estar todos los días preocupado por si van a entrar a robar en tu casa? Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.
A ver si nos da tiempo a todo. Primero, escuchamos a Reguilón en el evento que ha tenido de presentación de eSports. A ver qué nos contaba.
Yo quería preguntarle a Sergio sobre fútbol. Supongo que no eres ajeno a lo que se dice en los medios y a lo que hablamos cada día. Y en los últimos días ha salido que el Madrid va a fichar un nuevo lateral izquierdo y que la idea es que salgas cedido. Quiero preguntarte por qué te parece esto y cuál es tu idea el año que viene, si salir cedido o si quieres continuar en el Real Madrid.
Bueno, todavía es pronto, pero bueno, yo lo único que sé es que he peleado mucho por estar en el primer equipo del Real Madrid, tengo contrato en vigor y voy a pelear por quedarme, como es el sueño mío desde pequeño. Nunca he sabido lo que va a pasar, pero yo estoy muy contento y muy tranquilo por lo que va a venir.
¿Tenemos alguna más por ahí? Y creo que hay una más. Ha sido esto hace tan solo unos minutos, cuando estaba hablando Velasco Carballo. Lo escuchamos.
Buenas, ¿está bien para Sergio? ¿Qué tiene Heretics que no tengan otros clubes también de primer nivel en España que te haya hecho elegir a Heretics?
Heretics, bueno, que nadie se asuste, no es un club de fútbol, es un club de eSports. Un
poquito conocido.
Bueno, lo vamos a dejar aquí. Todo, pues, voy a saludar a Rafa Beato. Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, Pablo, ¿qué tal?
Ya lo avanzábamos antes, a las 12:20 ha sido la hora en la que ha salido el comunicado del Athletic Club de Bilbao. Ariza Duriz, un año más. ¿Sorpresa o no en el Bocho?
No, desde el punto de vista de que en las imágenes de la nueva equipación para la próxima temporada estaba la figura de Aritz Aduriz hace un par de días, el pasado lunes exactamente, pues ya intuíamos que esto iba a ser así, que iba a continuar una temporada más con un, más que comunicado, un vídeo con bastante intriga, porque hacía la bolsa, recogía sus pertenencias en el estadio de San Mamés, en su taquilla, y salía al campo como, bueno, mirando hacia alrededor, pero luego camina hacia una de las porterías, se quita el chándal y ahí aparece el número 20 de Aduriz con un grafismo, otro 20 al lado, esto quiere decir...
Ha habido giro, ¿no? Argumental ahí, bonito, que parecía bonito. Que iba por ahí y al final iba por otro lado.
Sí, bonito el vídeo, la verdad, con algo de intriga, pero bueno, serán 12 temporadas en esta tercera etapa, octava de forma consecutiva, para el sexto máximo goleador histórico del Atleti, que cumplirá 39 años como futbolista del Atleti.
Te escuchamos ahora en Radio Marca Bocho. Un abrazo.
Gracias, chao.
Luego, oye, no me has dicho nada de Osasuna, ¿eh?
Ya he felicitado a todos los rojillos, osasunistas, y a mis grandes amigos de Agoba, Arrasate y Bicho Requiza.
A ver, pero a mí no.
Pues a ti también, te felicito.
Bueno, pues nada.
¿No eres rojillo?
Manos quietas. Cuídate.
Anda.
Chao, Rafa. Pregunto a Javi Lázaro y a Escolán rápidamente, porque me queda un minuto para cada uno de cómo va el día en esto de la preparación de la final de la Copa del próximo sábado. Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Pablo.
¿Qué van a hacer hoy los chicos de Marcelino?
Pues fíjate, ya ha concluido, de hecho, entiendo. Es verdad que estamos aquí en el estudio central de Radio Marca Valencia, pero a las 11 ha entrenado el Valencia en lo que va a ser su último entrenamiento de la temporada en Paterna, porque mañana mismo sale rumbo a Jerez, donde va a quedar concentrado hasta el sábado el partido, ¿no? El Valencia, que ya recuperó ayer a Garay, parece que el argentino está en condiciones, así que a nivel deportivo va a tener a todos sus futbolistas, salvo a Denis Cheryshev, así que será una cuestión ya de Marcelino García Toral, de la elección, va a tener a todos sus futbolistas. Por cierto, de forma especial, esta semana parece que ha abierto un poco la mano de Valencia.
Vale.
A la 1:00 p.m. habla Jofre Condopia en Paterna, así que escucharemos al medio centro.
Lo escuchamos ahora en Radio Marca Valencia. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Pablo.
Chao, Javi. Y rápidamente, 20 segundos para Escolán. ¿Cuál es el plan del día del Barça, Carlos?
Pues el planning del Barça, ¿qué tal? Buenos días. Es entrenar hoy, entrenar mañana, entrenar el viernes por la tarde a las 6:00 p.m. Coutinho hoy ha hecho parte de la sesión con el grupo. Artur ha hecho la sesión completa. Por tanto, parece que el goyano tiene más posibilidades de estar disponible que el futbolista brasileño, Coutinho, que es su compatriota, que deberá esperar a la sesión preparatoria de mañana y del viernes para estar disponible.
Abrazo, Carlos.
Hasta luego. Carlos.
La Caverna, López. A ver, ¿con qué nos despedimos en el día de hoy?
Bailando.
Tenemos
que bailar, así que bailando. Ponte de pie, por favor.
Me paso el día. Venga, a ver, de pie.
Y hay que bailar.
Bailar.
Porque...
Pero igual no está preparado esto para
pocos
bailar.
Pocos podemos bailar tal y como lo hace Pep Guardiola en la celebración título del City.
Pero esto es raro, no se va a ver.
Famosa, una cantante que lo está dando todo, el de escenario cubierto por cantantes y por Pep. Y Pep, de repente, el ritmo se apodera de su cuerpo y empieza a bailar. Primera fila, Pep Guardiola, ¡vamos! ¡Ey, Pep! ¡Dale fuerte, Pep Guardiola!
No golpees el micro mientras bailas. Es un poco, creo que es un poco Madonna, ¿no? Ajá. Sí. Muy bien, López, muy bien. ¿Te das cuenta que la gente que nos está escuchando no ve a Pep Guardiola bailar, ¿no? ¿Te estás dando cuenta de eso?
Pero a mí sí.
No, a ver, tampoco, como mucho. Lo voy a poner en Twitter y en las redes sociales, pero...
¿No veis a Pepe en serio bailando? ¿No lo veis? Por favor, abrid los ojos.
A ver, López. Para. A ver, López. O sea, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿cuántos años llevas en radio?
De verdad que esto de... Los dancings me dan hambre.
Bueno, te da hambre cualquier cosa.
Sí,
para
no,
empezar.
Fíjate todo.
Pero ¿por qué estás bailando? O sea, ¿por qué dices que el
a ver.
Pep Guardiola baila la música si nosotros no podemos verle?
Pero esto es radio, Juan Arena.
Claro.
Es imaginación, es magia. La gente estaba viendo a Pep Guardiola desde el transistor dándolo todo en el baile. Y el go Pep, go Pep, Pep,
Pep, oh, come on.
Bueno.
I'm Pep Guardiola, yeah, I'm dancing.
Vale, pues nada, mañana, que la gente se imagine que nosotros madrugamos.
Estoy
y estamos
bailando
a las 7 de la mañana por aquí, ¿vale?
Porque he ganado la Premier.
Contando
la
las cosas del día. Chao.
Y la community, sí,
hasta mañana.
Chicos.